Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 24 de agosto de 2022. Ítalo, tú querías hablar, estábamos conversando con Anita y con Ítalo, para hacer el contexto, antes de que empezara el programa, acerca de la situación que está ocurriendo en la, para que la gente entienda más o menos, la macro zona sur. Dale, Ítalo, tú querías decir algo. Dale, dale.
No, que en general lo que está ocurriendo allá, que como decía Anita, no se muestra mucho, es preocupante. Y se está extendiendo y se está normalizando esta situación más allá de lo que uno quisiera, porque como dices tú, hoy día uno ve las noticias y claro, salvo la noticia de la noche que dicen oh, y hay una sección ya de la Araucanía y muestran cosas que ya se han venido repitiendo, entonces se tiende a normalizar y uno tiende a aceptar ya en la zona sur está este nivel de delincuencia o de terrorismo o de ataques, qué sé yo, y que no debiera ser permitido. Y lo malo es que también a nivel de gobierno es como que le bajan y le ponen paño frío, porque ante una noticia como esta, además con las declaraciones que hace el personero del pueblo mapuche, Héctor Yaitul, tampoco le dan mucho bombo. Si eso ocurriera al revés, en otra agrupación o de otra tendencia, oye, saltarían todo y estarían golpeando ahí, pero de frente. Entonces, claro. Tú que estás allá en el sur, ¿cómo se sienta, Anita?
No, yo no estoy en el sur, yo estoy acá en Santiago. Pues, lo que pasa es que
pensé que estaba allá.
Parte del movimiento que lideramos está allá, entonces estamos con mucho contacto y créeme que varios chats, además, entonces estamos en constante contacto y enterándonos a cada rato de todo. De hecho, yo fui ahora para las vacaciones de invierno, mis hijos fuimos a esquiar a Corralco y antiguamente de Curacautín, de Victoria hacia Curacautín, hacia adentro no pasaba nada. Ahora está lleno de letreros de tomas de los territorios de la reivindicación. Entonces, está avanzando harto, está desatado el tema ya. Sí. Yo me acuerdo que tiempo atrás lo conversamos, Felipe, ¿te acuerdas? Se pegaron en la cabeza de la isquia. Que todos decían que bueno que haya atinado, y yo dije, le temo a los dimes y diretes, y que se retractan cada vez que dicen algo. ¿Qué pasó? Se retractaron, no hicieron nada finalmente.
Sí, bueno, ahora dicen que todo lo que puede pasar ya es parte de la querella que está instaurada.
Sí, bueno, pero ya hubo de nuevo ayer ataques en Tirúa, seguramente, ojalá que no pase, digamos, pero mientras estamos comentando esto, capaz que se esté generando otra situación, ojalá que no sea, pero no sería extrañar, digamos, que en este minuto que estamos hablando, nuevamente en alguna parte hay algún tipo de ataque. Yo leía una información que diversas fundaciones, asociaciones y la multigremial denunciaron que los ataques no han cesado y que siguen en aumento, pese a todas las medidas que se han tomado. Y por supuesto, lo que están pidiendo es ampliar el estado de excepción y denuncian bajo patrullaje militar. Esto es un tema que yo por lo menos creo que solo va en alza. De repente, claro, como todas las cosas, y yo de repente prefiero contárselo a la gente. Yo soy, en ese sentido, soy bastante honesto, no escondo ni dibujo las cosas, pero para que la gente entienda, los medios de comunicación no les gusta quedarse pegados en ciertos temas. Y cuando ocurren hechos noticiosos, por ejemplo, distintos a la violencia en la macrozona sur, los focos van para allá. Pero el que no aparezca en los medios de comunicación de manera permanente, yo sé que hay muchas personas que les gustaría que todos los días apareciera y que se mostrara, en fin. Bueno, el que no aparezca en las noticias no significa que no esté ocurriendo. No deja de ocurrir. Entonces, esto, yo, sin temor a equivocarme, digamos, más allá de todo, yo trato de ser bien riguroso, pero tengo la sensación que este fenómeno, o pónganle como quieran, solo va increciendo, no se calma, no para, más allá del cherry picking, que es una de las palabras de moda que ocupó el presidente Boric en una entrevista el domingo, que básicamente es tú tomas las cifras que a ti te convienen para argumentar algo. Más allá del cherry picking, yo creo que, y más allá de las cifras, yo creo que la sensación que hay es que efectivamente es tierra de nadie, y bueno, el combate, comillas, del Estado no está dando resultado. Tal vez estoy diciendo una obviedad, pero es la sensación, digamos.
Lo peor de todo es la sensación que tiene la gente allá, porque yo he conversado con mucha gente, dueños de fondo que viven allá, y les preguntaba si están coordinados, si se comunican entre los vecinos, decía, sí, estamos comunicándonos, estamos coordinados bajo ciertas situaciones, pero tú comprenderás que si llegan a mi casa, por las distancias a las que viven, si llegan a mi casa a quemar o a atentar, pasan 20 minutos antes que pudiese recién llegar algún vecino. Por lo tanto, de ahí a que llegue un vecino ya están o quemados o muertos algunos. Sí. Entonces, es terrible, lo están pasando muy mal y la verdad que esto no para, no para y sigue y suma. Ahora, no solo en la macro zona sur, cuando fue ayer nomás en las noticias mostraron una persona que mataron descaradamente en Avenida del Mar en La Serena.
Sí.
Entonces, ¿te acuerdas que lo conversamos tiempo atrás, Felipe, que por lo largo que es este país, la gente como que tiende a mirar, pero que está por allá, todavía no me va a tocar, no me va a llegar, y no se ha dado cuenta cómo este nivel de violencia ya nos ha abordado por completo, el país entero ya está...
Y solo le das importancia cuando te toca o le toca a alguien cercano.
Y nada más, la gente es muy poco empática.
Exactamente.
Es que ahí radican todos los problemas de nuestro país, la falta de empatía. El día que nosotros vamos a ser empáticos, ¿cómo?
Ya no es tan lejano el tema.
No.
Hoy día, si uno lo empiezas a sumar y empiezas a armar el puzzle, te das cuenta que, como dice Felipe, no hay una respuesta sólida de parte de la autoridad, ¿eh? Porque claro, tú ves en el sur, oye, ya esto está descontrolado y cada día avanzando más. Tú ves que están ocurriendo cosas en la zona norte, en la zona costa, que está creciendo la delincuencia, y en Santiago como que no se menciona mucho, pero los portonazos, las encerronas, los asaltos a las casas, están también en alza. Entonces, cuando tú empiezas a sumar todo esto y te haces el mapa de la situación, uy, es realmente feo y ya no dan ganas de salir. De hecho, así como tema personal, hoy día me junté con un amigo que vivía hasta el día de hoy en Chicureo, y un restaurante chiquitito que queda cerca, y le pregunté, ¿y por qué te vendió la casa? Que sí, porque además, muy linda la casa, una media parcela. Y me dice, ya no se puede estar, porque nosotros íbamos al súper, que le queda cerquita, que hay varios supermercados en Chicureo. Me dice, a los tres ya lo han asaltado. De hecho, tenía el video que la semana pasada llegó una camioneta, está cerrada, bajaron como 7 tipos la parte de atrás, se metieron al líder, y como quien carga, porque estaban despachando todas las bicicletas que estaban ahí en stock.
El turbazo que le llaman.
No, con armas, habían dejado...
Por eso te digo, el turbazo, que es una turba de personas que...
Pero armado. Oye, y sacaron todas las bicicletas, y claro, la gente grabó, pero nadie se te había hacer nada porque ¿qué va a hacer con tipos armados? Y la gente que roba las parcelas, que sea. Entonces, el nivel de delincuencia que nos está llegando, y esto ya no tiene nada que ver con colores políticos ni alguna tendencia, está creciendo cada día más, y el nivel de inseguridad que tenemos es que en mi familia ya no quieren salir a ningún lado. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque ya pruebas no faltan. En el sur, oye, es evidente. La situación en Santiago, en la zona norte, en zona costa, oye, las pruebas están, pero ¿qué pasa que las autoridades no están haciendo las gestiones que tienen que hacer?
Y que si los procesan, los sueltan a los dos días, entonces
Sí, hay que decir que desde el punto de vista práctico, digamos, uno que reportea y de alguna manera conversa con autoridades, en fin, la situación hace agua por todos lados. Primero, Carabineros no tiene herramientas. Porque hay que decirlo, o sea, para hacerla en corto, digamos. Carabinero no anda en Cayenne. Carabineros tiene vehículos que son rápidos, pero que son muchísimos de... A los carabineros y a los periodistas policiales les encanta hablar del concepto de auto de alta gama. Claro, no te da nomás. El tipo de armamento, fíjate lo que te estoy diciendo, el tipo de armamento, hasta en el gobierno de Bachelet 2, si no me equivoco, Carabineros deja usar las UCI. El armamento de un tipo que te robaba la cadena que se llamaba Lanza, eso casi ya no existe en ese tipo de delincuentes. Y si existen, ahora no es cadena, son los celulares. Pero cuando uno habla de asaltos como el que tú acabas de describir, Ítalo, los tipos andan armados con armamento pesado.
Sí.
Carabineros tampoco lo tiene. Después, el trabajo e inteligencia.
Lo tiene, pero no los dejan usar.
O sea,
y si lo llegan a usar, digamos, por Dios, que las caen las penas del infierno.
Sí, no, pero inteligencia policial, después de la operación Huracán, Carabineros no tiene inteligencia. Le gusta que le guste.
Sí, así es.
No tiene inteligencia policial. Y la fiscalía. La fiscalía no, porque además, cada vez los jueces exigen mayores medios de prueba. Y la fiscalía tiene, o sea, a ver, el año 2000, yo siempre digo, el año 2000, yo empecé a trabajar en la radio hace el 2010, el 2011, yo entrevisté a Pedro Ortustegui, en esa época era el presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, y nunca se me olvidó la cifra, estamos hablando del 2011, me decía que en promedio había los fiscales en Chile, ni siquiera en la región metropolitana, en Chile, promedio, tenían una sobrecarga de un 900%. Un 900% es mucho en cualquier cosa. No, en cualquier cosa un 900% es demasiado. Entonces,
y el 2011 no es lo que estaba ahora.
Investigación. No, no, para nada.
Imagínate
los fiscales.
Ahora.
Entonces, claro, esos espacios, yo siempre digo, esos espacios y esos vacíos, el crimen organizado, el narco, ponle el nombre que tú quieras, o la suma de eso, o la suma de uno y no el otro, aprovecha esos vacíos. Y se va metiendo, y se va metiendo, y se va metiendo, y se va metiendo, y se va aprovechando, y va tomando resolución, y va tomando decisiones, y le damos, y una, y dos, no hay resguardo en las autopistas.
No.
Las concesionarias se defienden. Uno podrá decir, tienen toda la razón. Supongamos que tienen toda la razón, pero desde el punto de vista de la víctima, ¿qué pasa con esa víctima? Bueno, queda al desamparo y cruzar los dedos que en una de las salidas o en una de las entradas no te asalten, porque ya la autopista te dijeron que no tienen nada que ver con eso. Entonces, por eso digo, cuando pasan este tipo de cosas, son los espacios que el Estado deja de cubrir. Lo que dice la Anita y lo que tú estás diciendo, Ítalo, en la macro zona sur, pasa en la zona macro norte, en la zona macro centro, pasa en poblaciones, y yo lo he dicho majaderamente y lo voy a seguir diciendo, en sectores de algunas comunas que hace 20 años que no hay Estado de Derecho. No es que no haya Estado de Derecho ahora, después del estallido, sí. No, hace 20 años que no hay Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esas son señales. ¿Qué sacas tú con tener preso al líder del Tren de Aragua si el líder del Tren de Aragua te maneja la asociación ilícita desde la cárcel? ¿Por qué? Porque entran celulares. ¿Pero cómo van a entrar celulares a la cárcel? Bueno, pero si los celulares entran a la cárcel hace 20 años.
Sí.
No es de ahora. No, es que los gendarmes ganan poco. Bueno, entonces a los gendarmes capacítalos, súbele los sueldos, no sé, cámbiale los turnos, que no se encarguen de destapar los water de la cárcel, sino que cumplan su función como gendarme. Entonces, cuando tú empiezas a sumar una y otra vez, alcaldes que no tienen control, como el señor Aguilera. Bueno, ahí está, como el municipio no tiene un control, no tiene un control de afuera, sino que se fiscalizan entre ellos mismos, entra el narco. Porque cuando tú, Estado, levantas las manos, no solamente dejas en indefensión al ciudadano, sino que además le permites a los malos entrar.
Así es. Pero es que también, aunque tenga la intención de hacer algo, no tiene el respaldo ni la capacidad, y tiene que dar el apoyo a las Fuerzas Armadas y el Estado de Derecho, pobre.
Entonces además, estamos en un loop complicadísimo, hasta que despierte alguna parte de la ciudadanía y empiece a cobrar.
Es que yo creo que la ciudadanía, tenemos claro la
situación. Cobrar, ¿cómo se llama?
Hace años que yo escucho.
Claro, por iniciativa propia, perdón.
Cárceles,
y eso
llena.
Sería terrible.
Oye, yo, mira, escuchaba con preocupación hace como 2 semanas que salió Monsalve diciendo que se había reunido con Gendarmería.
Subsecretario del Interior.
Claro, se están dando cuenta que hay una sobrepoblación en todas las cárceles. Digo, oye, pero que yo recuerde, desde que estudiaba que está saliendo ese tema en las noticias.
Pero por supuesto, hay hacinamiento en todas las cárceles de Chile.
No, claro. Entonces, no hay una solución de fondo. Y una de las cosas que me preocupa a mí es que, si bien es cierto que nosotros estamos ahí trabajando, apoyando, no sé, por el Plan C, la Iniciativa Ciudadana, hay mucha gente que piensa, de ambos lados, digamos, que la nueva constitución, ya sea que gane el apruebo o el rechazo, y que se escriba una nueva, y la nueva constitución va a ser la solución también para todos estos temas, casi como varita mágica. Pero nadie habla que esta constitución es una guía, es una definición de un norte aspiracional al que queremos llegar como país, pero lo que viene después es la modificación o adecuación de todo el marco legal que nos va a permitir mejorar estas cosas, porque efectivamente, aunque Carabinero y PDI se pusieran las pilas y empezaran a trabajar eliminando y tomando detenido a toda esta fuerza de narcotraficantes, de delincuencia organizada, etcétera, entramos en esta carencia que es los tribunales no tienen la capacidad para procesar a todos los detenidos que van a llegar. Y si los procesan, las cárceles tampoco tienen la capacidad para contener a todos estos detenidos que van a meter en prisión.
Y
entramos
en
el tema. Y eso bajo el supuesto de que hagan como corresponde la pega, porque también existe ese gran porcentaje de gente que hace vista gorda y que la para no meterse en problemas o por amenaza deja pasar las situaciones.
No, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero el chileno cree que cuando tú metes preso a alguien se solucionó el problema.
Ah, sí.
Y yo soy de los que piensan que ahí recién el problema está empezando, porque con un hacinamiento como el que acabamos de hablar con Ítalo, porque se pensó que cuando se iban a licitar las cárceles, mientras más cárceles hay, más gente hay adentro. Esto está como comprobado, es como mientras más carreteras construyen, más autos llegan. Pero bueno, pareciera que ahí el problema se terminó. Yo con esto no estoy diciendo que quien cometa un delito no vaya a la cárcel, todo lo contrario, tiene que ir a la cárcel. Yo soy de los que piensan eso. Solo digo que el problema no termina ahí, porque además, ese concepto que es tan chileno y es muy real, las cárceles son escuelas del delito.
Así es.
¿Y cuántos extranjeros están en las cárceles nuestras? Porque eso, para descomprimir, podrían ser deportados.
Ah, es que ahí entras a otro tema que también puede ser delicado discutir.
Y mi modesta opinión, ¿y por qué las Fuerzas Armadas, en vez de estar en los cuarteles, no se van a la macro zona sur? Tiene que ver con, claro, porque eso también...
¿Quién está a la cabeza también, y quién dirige?
Claro, porque además eso, yo siempre he dicho... los gobiernos de izquierda en general, tú me vas a decir, ya, pero este gobierno es progresista. Bueno, está bien, es progresista, pero me refiero a gobiernos de izquierda, y esto no es peyorativo, sobre todo en Chile, tienen
una mano más suave.
Puede ser, uno lo podría decir de dos maneras, digamos, para no herir susceptibilidades. Tienen un trauma, podría ser, si es que uno le da el favor, o tienen un complejo, si es que uno quiere ser crítico, trauma o complejo, con el tema de la acción militar, a propósito de lo que significó el golpe y todo aquello, ¿ok? Entonces, por eso digo, depende de cómo tú lo veas.
Pero es cuando les conviene.
No, pero
porque cuando hay terremoto y salen los pelados tan felices.
No, pero yo me refiero al tema de seguridad. Sí. Entonces, si el presidente Boric tomara...
Son iguales a los que ellos criticaron
tanto. Claro, entonces, claro, efectivamente hay un tema, si se quiere, de corazón, por decirlo de alguna manera. Tiene un problema con el corazón. El problema está, creo yo, desde mi ignorancia nomás, que cuando tú gobiernas, no puedes gobernar con el corazón. Tienes que gobernar con la cabeza.
Así es.
¿Cachai? Y te insisto, le doy el punto. Tienen un trauma. Te lo digo súper en serio, estoy hablando en serio. Yo estoy hablando por mí, no por usted, por mí. Ok, tienes un trauma. Perfecto. Pero estás gobernando. Entonces, chuta, juégatela. Porque uno podría decir incluso que en una de esas el presidente Piñera no tomó esa decisión, bueno, porque él es del mundo de la derecha. O dicho de alguna manera, el mundo de la derecha lo llevó a la moneda porque él no es de derecha, digamos, él es demócrata cristiano. Pero no vamos a entrar en esa porque si no estaríamos hasta mañana. Y uno podría entenderlo, Chuta, el trauma, los militares, el golpe de Estado, ya. Estoy hilando súper fino. Pero en el caso de acá, nadie podría cuestionarle al presidente que tomara una acción de ese tipo. Tú me podrías decir, sí, los comunistas. Sí, claro, pero también gente de su propio sector. Pero de alguna manera no lo podrían acusar de golpista. Espero se entienda mi concepto, en estricto rigor, digamos. Entonces, pero para eso tú tienes que tener, yo creo que tú tienes que sopesar bien cómo evaluar la situación. Y yo tengo la sensación, por las cosas que uno lee y que escucha y que reportea, que el gobierno del presidente Boric no está convencido que la manera para empezar a solucionar este problema es el diálogo, sí, es la conversación, sí, es el acuerdo, sí, pero también tienes que tomar la decisión militar, ni siquiera policial, militar.
Pero Felipe, ¿tú crees que el diálogo y el acuerdo con este nivel de violencia ya se puede? Si ya llevan muchos años.
Yo creo que es un conjunto de cosas. Pero tanto como el diálogo, la conversación, los acuerdos, que para mí son relevantes y tienes que gastar tiempo y dinero.
Por supuesto, pero también, primero tienes que neutralizar la violencia.
También tiene que ir de la mano de la acción, del control. Porque es en este minuto, digamos las cosas como son, en la macro zona sur, el Estado de Chile no tiene el control.
No, el control lo tienen
los malos. No sé si me explico.
Por supuesto, no lo tienen los buenos. Por eso digo que primero hay que neutralizar eso y después entrar a conversar.
Sí, pero yo debo decir que se establezca.
En este minuto ellos están empoderados, ellos tienen la batuta, ellos están controlando todo allá. Por lo tanto, hay que neutralizar eso para poder entrar a negociar, porque es cuando tú tienes una ventaja clara.
Pero no creo que lo hagan.
entrar a negociar con la persona si tú ya estás ganando.
Sí. Oye, pero no se puede decir. ¿Qué pasaría en el caso hipotético, falta ahí todavía un poquito menos de 2 semanas ya, que gane el rechazo? Pues tú te das cuenta que hay muchas cosas en la propuesta de constitución que están muy a favor y de muchas concesiones para el pueblo mapuche de la zona sur, pero si gana el rechazo, todas esas concesiones y todas esas esperanzas que estaban cifradas en la nueva constitución se desvanecen. Entonces, menos van a tener ánimo de poder retomar conversación alguna. Yo creo que se va a poner más difícil allá. Oye, y volviendo al tema que partimos recién de las cárceles, a mí me falta, y yo no soy muy partidario, mi señora siempre se enoja conmigo, cuando conversamos con esto, yo en lo personal y sin mi micrófono por medio, yo soy bastante estricto con el tema, pero me falta una parte cada vez que habla uno de las cárceles, que es, ok, antes de llegar a ser demasiado estricto, ¿qué pasa con las herramientas que vamos a poner para que, sobre todo los que son primerizos o los más jóvenes, aquellos, los adolescentes que caen en el Sename, efectivamente exista un programa de apoyo en donde, no sé, pues se les obligue a ir a clase, que aprendan algo y que obviamente sean personas de provecho y de aporte, y no que tengan la posibilidad de dedicarse solamente a la delincuencia? Esa parte yo no la veo y la verdad que nunca la he visto. Entonces, es difícil también plantear una solución para mejorar este problema de la delincuencia cuando el problema de base tampoco lo tenemos cubierto.
Claro, porque eso es uno de los males de Chile, porque todo se piensa en el corto plazo, nunca se piensa en el largo plazo. Por eso
es una de las cosas que le admiro a los japoneses. Como tú sabes, los japoneses también cambian cada cierto periodo de tiempo sus personeros de gobierno, pero cuando hacen el programa de Estado, es un programa que hacen a 50 años. Después cada gobierno le da su saborcillo, pero el programa de Japón es un programa que tiene una visión de 50 años. Aquí nuestros programas duran 4, y si eso implica que, ok, al año 5, cuando está partiendo el otro gobierno, tenemos que partir de nuevo y rehacer muchas cosas, se parte siempre de nuevo.
Entonces, y peor aún, no se reconocen las cosas buenas. Entonces entran pisando fuerte y borrando todo lo que se hizo y no reconocen lo bueno de otros. Porque derecha e izquierda tienen cosas buenas y hay que reconocer.
Sí, claro.
Nos falta madurez.
Y eso, ojo, en algunas empresas nacionales pasa lo mismo. En las empresas internacionales no. ¿Qué? Llega un nuevo
gerente
general.
Porque tienen las estrategias bien definidas.
Y el gerente general
se haga una estrategia.
Ah, claro.
Saca a toda la gente, sabe a su cercano, cambia el plan, le ha ido increíble a la empresa, pero no importa. Pasado tantas veces y hay miles de ejemplos de eso. En cambio, los gringos, por ejemplo, te compran a esta empresa unicornio y te compran y te dejan a ti porque tú tienes el know-how.
Ah, así es.
Claro, pero
lógico.
Te capacitan bajo sus reglas y bajo sus estrategias. Por lo tanto, amplían lo que ellos quieren y siguen con su misma línea, Y eso es lo que debería ser. Acá se debería diseñar una estrategia. Independiente del gobierno que tome, seguir con la estrategia, arreglándolas o mejorándolas según las posturas de cada gobierno, pero no llegar y borrar todo lo que otros hicieron y que hicieron bien. Eso es lo terrible en este.
Por eso se habla que en Chile, y eso es real, no es fake news, que Chile proporcionalmente el presidente tiene que llenar cupos de su exclusiva confianza más que el presidente de Estados Unidos. Y al final esos cupos los llenas con quiénes. Los llenas con tus cercanos. Y por eso muchos dicen, oye, pero ¿cómo todavía no hay un subsecretario, no hay un embajador? Porque no tenéis más gente, po.
¿Y dónde quedó tanto
pasa,
que el discurso de la meritocracia hasta ahí nomás les llega?
Obvio, pues porque no tienes más gente, po. Cuando tú no tienes más gente, no tienes cómo llenar esos cupos. Y no solo en eso, en declaraciones, en qué sé yo, en situaciones obvias. El presidente Boric reconoce, el domingo pasado que, más allá que uno le cree o no, pero digamos, para seguir su argumento lineal, que se arrepiente del tema de los retiros. Claro, se arrepiente
porque ahora es gobierno, pues.
Porque a lo mejor si él siguiera en la oposición no diría eso.
No, pues porque ahora él tiene que cumplir con cosas que prometió.
No, claro.
Entonces, en la medida en que los ministerios, entiendo, yo creo que hasta los ministerios, yo soy bien, en ese sentido soy bien, a mí me gusta ir como, no sé si a la vanguardia es la palabra, pero yo soy bien como que no me gustan las cosas típicas. Yo creo que hasta los ministros, de subsecretario para abajo, alta dirección pública.
Sí.
Alta dirección pública. Es más, si tú me decís ministro, bueno, capaz, incluso, fíjate que algunos ministerios deberían ser por alta dirección pública también. Mira la estupidez que estoy diciendo, pero ¿por qué? Porque al final tú terminas evaluándolo por eficiencia, no porque es más cercano o más lejano o porque se puso chúcaro contigo. Entonces, Esas son una de las cosas por las cuales el país no funciona bien. Y perdón, voy a ser como Nicolás Vergara, me cité a mí mismo. Yo lo dije, con Boric o con Kast, muchos de los males que se vienen arrastrando hace mucho tiempo en Chile se van a mantener.
Ah, sí.
Y no porque en una de esas ni Kast ni Boric efectivamente no tengan la intención de ser distintos. Es más, yo podría atreverme a decir que los dos sí tenían intenciones de cambiar varias cosas.
Uh-huh.
Pero cuando tú llegas al Estado, tú tenés que llenar los cupos. ¿Y con quién vaya a llenar los cupos? ¿Con un tipo que está en la vereda contraria tuya política? No, porque la lógica política es que te van a decir, oye, no, compadrito. ¿O tú crees que por qué se demoró tanto Boric en entregar la nómina de los subsecretarios? Porque el PC y Revolución Democrática le dijeron, oiga, para los ministros no anduvieron perjudicando, ¿eh? O sea, los mismos males de siempre.
Sí, los ahí mismos nos falta, males de siempre. Ahí nos falta mucha más madurez en todos los sentidos. Porque, uh-huh,
porque somos infantes, porque somos, pues, como decía mi amigo Mirko Macari, democráticamente los ciudadanos chilenos somos niños.
Pero, ¿y es una constitución nueva, no te lo va a cambiar?
Somos niños. No. Yo estoy hablando
Digamos,
de
la. Realmente que tienen una inercia y siguen trabajando de la misma forma.
Claro, porque eso no es lo que hay que cambiar. No tenemos madurez, porque somos, no. Además, somos un país muy joven.
Sí, pues tenemos cuánto te ahora.
Y puedes 200, cambiar 500 veces la constitución 1, 202 y la gente años, va a seguir actuando igual.
No. Si el tema constitucional no.
Sí.
No. Ese tiene que ver con algo mucho más profundo, además.
Sí, pues, por supuesto. Pero la gente han hecho creer
que está arraigado.
El cambio de la constitución va a mejorar todos los males, y no va a ser así.
Bueno, es que además han sido las típicas promesas de campaña, pues si tú te remontas a las campañas de presidente, siempre hay promesas que con esta opción se va a arreglar todo, y todos sabemos que no es así. Bueno, no todo, pero esta nueva elección tampoco resuelve todo.
No.
Lo que pasa es que, como dice Felipe, ojalá llegáramos a un nivel distinto de estructura de gobierno, pero ahí nos falta demasiada madurez ciudadana, porque todavía seguimos creyendo mucho en las promesas de uno y otro sector, y cuesta tener la objetividad para darse cuenta que en realidad son solo promesas y que uno tiene que tratar de ver un poco más allá del título bonito para escoger algo que realmente sirva al país.
Y generalmente si se vota por
el color o la preferencia, así como hablábamos la otra vez con Felipe, nuestro hijo va a ser en general del mismo equipo que es el papá. ¿Y por qué? Sí. No es porque le gustó, no, porque el papá lo guió y es del mismo equipo. Y ya pasa a ser incuestionable y enemigo acérrimo del otro equipo. Entonces,
pero si se reconocieran capacidades y se ingresara gente de distintos sectores, sería bastante más diverso y bastante más, con bastantes más ideas innovadoras, sí, que metiendo el mismo grupo y seguir con la inercia de lo que uno viene, porque uno no logra ver algo distinto. Uh-huh. O sea, si nosotros tenemos un rango etario acá, nosotros vamos a conversar ciertos temas y lo vamos a ver más o menos similar, pero si llega alguien de 12 años, nos va a hacer un clic y nos va a hacer ver las cosas distintas, y es obvio, es una cosa obvia. Siempre necesitas diversidad, no solamente diversidad sexual, ni de edad, ni de género. Necesitas diversidad de creencias, diversidad de capacidad mental, de estudios, para poder generar algo bueno. Entonces ellos se van por el lado de la diversidad, pero la diversidad que les vende o la diversidad que les conviene, pero es la otra la que funciona.
Sí.
Lo que pasa es que además yo siento que todavía, y perdona, pero todavía en cierto rango etario, en campañas políticas como las que estamos viviendo ahora, muchos siguen pensando y siguen actuando igual que para el plebiscito del 88. Los jóvenes actúan de una manera distinta, pero también hay que pensar que Chile y muchas de sus instituciones todavía están cuoteadas políticamente binominal. Es decir, uh-huh, yo pongo 3, tú pones 3, y si eres gobierno pones el 4. Ejemplo, Televisión Nacional.
Sí.
Ejemplo. Un ejemplo,
sí,
cualquiera.
Sí.
Entonces, al final, todo está pensado así. Mira lo que pasa con el CERVEL. El señor Tagle es UDI.
Uh-huh.
Alfredo Yoyán es PS. Yo no estoy criticando al señor Tagle, al señor Yoyán. ¿Quién soy yo? Pero todo está cuoteado políticamente.
Ah, sí. Pero,
entonces,
¿cómo lo cambiamos?
Tú tienes que abrir las ventanas.
Sí, pero ¿cómo se cambia eso?
Ah, bueno, porque eso, a mi modesta opinión, tiene que ver con esta democracia protegida. Por eso digo que nosotros somos niños,
sí,
desde el punto de vista del electoral y de democracia. Si las cosas no son como yo quiero, es antidemocrático. Y eso es lo más antidemocrático que existe, po. O sea, mayoría gana, po. Uh-huh. El problema está en que esas mayorías no son tan reales. Y perdón, con todo respeto, no lo son ni con el sistema binominal, ni tampoco lo que pasó en la Convención Constitucional.
Ah, sí. ¿No?
Porque muchas personas dicen, perdón, pero la democracia real es la que está en el Senado. Claro, porque tenéis la mitad, po, weón. En cambio, lo de la convención, no. Claro, porque no alcanzaste ni al tercio. Y al revés, al revés. No, no, no. La democracia real es la de la convención. Claro, porque yo soy mayoría ahí, po. En cambio, la del Senado es puria. Claro, porque yo soy minoría, po. Entonces, no puede ser que siempre terminemos discutiendo lo mismo. Y por eso, creo yo, pasan las cosas que pasan. Porque, con todo respeto, hoy día... los socialistas, los demócratas cristianos, los de Renovación Nacional, los de la UDI, ninguno es responsable del estallido. El responsable del estallido es la garra blanca y los de abajo. Entonces, ¿dónde está la autocrítica de la derecha del bloqueo? ¿Dónde está la autocrítica de la centroizquierda de que miró para el lado?
Uh-huh.
¿Dónde está esa autocrítica? No existe esa autocrítica.
No,
no les conviene.
Entonces resulta que ahora la presidenta del Partido Socialista critica a los independientes. Y yo me pregunto, yo el otro día se lo pregunté, con todo respeto, Paulina, perdón, pero cuando se habla de los independientes, ¿por qué los ciudadanos quisieron darle más participación a los independientes? ¿Porque les caía bien o porque a ustedes los desprecian? Pero nunca se va a escuchar eso. Ahora, Paulina, perdóname, la presidenta del Partido Socialista ahora es la paladina de la democracia, güey. Pero perdón, yo le tengo mucho respeto al Partido Socialista de Chile y lo digo en serio.
Sí.
Pero no me vengan a vender la pescada de nuevo, otra vez. No, no, no. El problema son los independientes. No, compadre. El problema de Chile es de la clase política y la clase política que no se hace cargo y no se va a hacer cargo.
Es que no se va a hacer cargo. Entonces, por eso la gran pregunta es: ¿cómo lo cambiamos?
Porque no pueden hacerse cargo porque ellos son parte del problema.
Pero claro, yo creo que eso es lo que encarnó tanto atractivo en el plebiscito de salida, que fue para una parte muy grande de la población, que iba a existir la posibilidad de una nueva constitución escrita por gente que iba a representar más a ciudadanos que al mundo político.
Claro, una representación más amplia.
Efectivamente. Y eso, bueno, para no entrar a conversar de las convencionales constituyentes, no fue lo que nos contaron y el resultado fue otro. Pero efectivamente hoy día, y ahora en lo personal, miro con preocupación, incluso ahora hasta el gobierno dice, no, mira, sí, de ganar, si es que se diera esta escasa posibilidad que gane el rechazo, lo que va a hacer el gobierno obviamente es seguir con el mandato que le entregó el pueblo y que es llamar nuevamente a que se forme una nueva mesa constituyente para escribir la nueva versión. Yo creo que la gente no es lo que quiere, quiere tener una visión de que va a haber a lo mejor alguien que sepa, que tome todas las cosas buenas, como decía Anita recién, tomar todas las cosas buenas y todas las ideas que han presentado los de izquierda, los de centro, los de derecha, el espíritu que tenían muchas de las cosas que están en el borrador de nueva constitución, y digo el espíritu porque lo que está escrito en detalle a lo mejor no refleja tan bien como son los principios, las iniciativas ciudadanas, que fueron muchas y que eran muy buenas, bueno, que recoja todo esto y en función de todos estos aspiracionales que tienen los ciudadanos, poder escribir un texto que obviamente conjugue todo esto y que represente ojalá la mayor parte de la ciudadanía.
O sea, estamos hablando de representar la ciudadanía, deberían haber acogido las iniciativas ciudadanas, sí, eso es básico.
Pero es que eso fue la conformación de la mesa constituyente. Pero
claro,
eso es lo que yo esperaría. Básico. Yo como ciudadano,
si querían hacer algo ciudadano, escuchen a la ciudadanía.
Sí, pero no lo hicieron. Y por eso hoy día yo creo que esta nueva opción, decir, no, ¿sabes qué? Hagámosla en serio, de verdad, está generando mucho más atractivo.
Obvio.
Ahora como decías, eso que plantea Italo está muy actual, digamos, porque hay varias, digamos, aristas, que son las palabras de moda son aristas, cherry picking, mueve o no la aguja y flota. Son palabras electorales que mis colegas periodistas les encanta hablar y no, muchos de ellos no tienen ni idea de qué se trata, porque se habla de mueve la aguja, y el otro día alguien explicaba, el mover la aguja es del estanque de bencina, güey.
Ah, sí.
No de la aguja para coser un botón, po.
O de la báscula de la pizza.
Para coser un botón no se mueve, dependiendo, no, pues es la bencina, no. Pues, bueno, está lo mismo, ya. Perdón, tenía que decirlo porque lo tenía atragantado.
¿Y quién lo dijo para que termine el cuento? ¿Quién lo dijo?
No, no. El presidente cuando habla dice que sería redundante hacer un nuevo plebiscito y que debiera llamarse una asamblea o una convención constitucional. Pero eso que dice Ítalo, yo creo que es muy interesante. Es muy interesante porque si tú te fijas, Ítalo, hasta la propia derecha casi como que dice sí, sería redundante y que habría que hacer una nueva convención. Uh-huh. Algunos dicen, claro, pero el tema paritario no debería ser tan así, es una estupidez, dice la ex convencional cantuaria, los pueblos originarios deberían tener otra proporción, la paridad llegó para quedar. Bueno, sea como sea, y esta es una modesta opinión, de nuevo, los políticos creen que interpretan al ciudadano.
Efectivamente.
Al ciudadano le tienes que, al ciudadano le tienes que preguntar, y perdón, va a salir más caro, ok, va a salir más caro, ya, súbanme los impuestos, pero ¿qué quiere que haga? Uh-huh. Tú tienes que preguntarle, ¿quiere una nueva convención? Ah. ¿Quiere que sea un comité de expertos? B. ¿Quiere que sea el Congreso? C. No sé, pueden haber otras alternativas. ¿Por qué? Porque lo que pasó hace 2 años, no necesariamente los ciudadanos lo piensan ahora.
Así es.
Menos sobre después todo, de la experiencia que se vivió.
Claro, porque en una de esas, Anita, en una de esas, estamos hablando estupideces, y de nuevo el 80% dice que tiene que ser una convención elegida. Pero tenemos que decirlo. No podemos deducirlo.
Exacto.
Entonces, yo creo que de nuevo las Paulinas Bodano y la Jimena Rincón, esos Chaguán, esos Chalper, creen que interpretan a los ciudadanos y ha quedado demostrado que los políticos lo que menos hacen es interpretar. Entonces, yo creo que lo que mejor se puede hacer es abrir el abanico y poner todas las alternativas que se te ocurran, que se te ocurran, porque no vaya a hacer cosa, no vaya a hacer cosa que por ahorrarse unas lucas y ahorrarse tiempo, la siguiente propuesta también sea rechazada, y no necesariamente porque se demoraron mucho poco, sino que porque el mecanismo no era el que el ciudadano quería.
Efectivamente.
Uy, y por y respecto eso a esta... la crítica a los convencionales que se quedaron en octubre del 2019. Los convencionales se quedaron en octubre del 2019. Ah, y sí. Ellos llegaron y como que se quedaron congelados y trabajaron como entre cuatro paredes sin entender lo que pasaba afuera.
A pesar de que se fue a hablar con ellos y no
escucharon. Y no vaya a ser cosa que gane el rechazo, y lo digo desde la lógica, no vaya a ser cosa de la lógica de los convencionales, tu trabajo se fue al tacho.
Y súmale, claro. Felipe, la situación económica del país, que hay mucha gente que tampoco está dispuesta a que el país siga perdiendo con otra tremenda convención.
Sí. Ayer escuchaba en otro programa...
No, está bien, Anita, está bien, en el entendido que sea eso lo que se proponga y se resuelva.
A eso ahora, es lo que voy. Si probablemente no va a ser la alternativa justamente por las lucas.
Si los ciudadanos definen o definimos mayoritariamente, porque nosotros los que estamos acá votamos, que sea una nueva convención, así tendrá que ser.
No, pero que sea
pero imponerlo,
una opción.
No.
Ahora tú
no
me decís, sí, imponer. Pero un régimen democrático es para algo que existe el presidente y el Congreso. Sí, está bien, compadre, pero hay que recordarle a quien dice eso que ni el presidente ni el Congreso tomaron el toro por las astas y hicieron los cambios y permitieron que la olla de presión reventara.
Así es.
Porque si se hubiesen hecho cambios mínimos o se hubiese trabajado para esos cambios, habría sido una taza de leche y no una olla de presión. Entonces no se vengan a hacer ahora los salvadores.
Oye, además que en el programa que escuché ayer, que había un abogado, me llamó la atención, yo no lo he revisado, pero lo voy a ver como para confirmarlo en otro programa, decía que no se podía... En esta opción que el presidente está diciendo que llamaría nuevamente a la conformación de otra mesa constituyente, dice que en la modificación que se hizo en la constitución pasada para que permitiera hacer el plebiscito de entrada y la mesa constituyente, le pusieron, por error, le pusieron fecha. Entonces, esa modificación que se hizo a la constitución está con fecha el 2022, por lo tanto, no permite, como está con una fecha en duro en la ley que permitió hacer esta modificación, no se puede invocar a la misma ley para extenderle que se haga de nuevo. O sea, tendrían que ir a otro proceso legal para
claro,
que...
Y por eso se habla que debiera ser un acuerdo.
Así
por
es.
Eso el presidente hace eso, dice que sería redundante, y la ministra Vallejo se protege al día siguiente y dice, pero esto tiene que contar con la aprobación del mundo político.
Así es.
Porque si tú puedes tener iniciativa como poder ejecutivo, digamos, pero es el Congreso finalmente el que resuelve, porque si no tenéis los votos, por eso yo insisto en que el 4 de septiembre no es plebiscito de salida, es plebiscito de entrada.
Sí.
sea cual sea el resultado, ¿eh? Sí. O sea, más todavía si gana el rechazo, digamos.
Y sea cual sea el resultado, si llegara a ganar el rechazo, ahora, ¿cómo ves tú qué iba a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la gente?
Yo te quiero decir una cosa, y porque uno escucha campañas del terror todo el rato. Yo, de hecho, a eso yo escucho cada cosa, no, que el rechazo, en fin, no sé qué, como yo digo, va a ser un plebiscito de entrada, yo lo mantengo eso, y eso no es campaña de terror, sino que porque si gana el rechazo, vienen todas las modificaciones propuestas, a ver quién se echa para atrás, quién se mantiene, o sea, esto va a seguir. Pero también en la eventualidad que gane la prueba, mucha gente dice, no, si gana la prueba, se acabó y no va a haber ningún cambio porque la izquierda y te pinta una cuestión. Compadre, si gana la prueba, también entramos en otro tema, y esto no es campaña del terror, esto va a seguir.
Así es.
Va a seguir porque básicamente si llegase a ganar la prueba, no va a ganar la prueba a secas.
No, pues.
Va a ganar la prueba con cambios.
Así.
Y si gana el rechazo, no va a ser el rechazo a secas, va a ser con cambios.
Uh-huh.
Entonces, esa energía ciudadana, comillas, no se termina el 4 de septiembre.
No.
Más allá de que uno legítimamente pueda decir, no, pero yo creo que si gana la prueba van a venir los cambios. En cambio, si gana el rechazo, no. O al revés. No, si gana el rechazo, sí, porque en la prueba. Más allá de esas frases que son frases de campaña,
uh-huh.
Y yo como no estoy en campaña, lo más probable es que pase para cualquiera. Ahora tú me vas a decir, que en este puede que sea más que en este, puede ser, pero que se termine algo el 4 de septiembre, ni cerca, digamos.
No,
ahí se termina este proceso, pero
todo el movimiento de interacción, negociación y conversaciones por todos lados, porque es mucho lo que viene, por cualquiera de las dos opciones.
Y seguramente el mundo político va a tratar de apurarlo lo más posible, digamos.
No, claro, pues como planteas tú, yo creo que en general los ciudadanos, y para no decir así la ciudadanía, para poner palabras en el resto de la gente, hablando uno como ciudadano, a mí me encantaría tener un gobierno más profesional en donde pudiésemos hacer más cosas y no dependiéramos tanto de los políticos actuales. Espero que los que vengan y que haya una renovación tengan una cultura y una esencia distinta. Pero obviamente el modelo y la máquina actual de la política va a tratar de mantener, como hablábamos en algunos de los capítulos anteriores, el control, va a tratar de mantener el poder, que finalmente es por qué luchan, digamos.
Y no quedarse congelado en el tiempo.
Yo creo que
el peor error que pueden tomar, ellos tienen que ir viendo la dinámica que se vayan ocurriendo las cosas, no volver a quedarse congelado en el 4 de septiembre, digamos.
Uh-huh. Y en esa línea yo veo, la verdad es que muy poco, para no decir que en lo personal no veo ningún político que sea altruista y que tenga la capacidad de pensar un poco más allá en, efectivamente, el bien del país y de la ciudadanía, más allá del interés particular de su grupo o de su partido o su tendencia.
Ahí los vamos a ver el 4 de septiembre. con los resultados en la mano, vamos a ver qué tanto y qué tan poco, porque los políticos a eso se dedican, digamos. Cambian de opinión bien rápido, ¿ah? Y el problema no es por convicción, muchas veces por conveniencia. Porque si fuera por convicción no hay problema, digamos.
Uh-huh.
Los seres humanos, cuando nos damos cuenta que estamos mal, tenemos que cambiar, ¿no? Si no seríamos burros, con el respeto que merecen los burros, digamos, pero... Lógico. Sí. Anita, se nos quedó atrás la Anita. ¿Algo no, quiere decir la Anita?
No, estaba escuchando nomás. Que, sí, la verdad que se van a ver quiénes prometen y no cumplen, quiénes mienten, quiénes usan las situaciones para sacar provecho. Eso se va a ver el 5, no el 4, el 5, a partir del 5.
Y vamos a tener que guardar y grabar todo.
El 4 en la noche, porque los resultados se van a conocer temprano. Yo creo que el 4 en la noche el político se envalentona.
Pero el 5 van a empezar a concretarse cosas, por eso digo el 5. Pero,
concretarse, no. Ni el 4 ni el 5.
No, pero el 5 van a empezar a tirar líneas, seguramente. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo pretenden? Y ahí vamos a tener que grabar con sangre quién es quién de los políticos para empezar a desechar políticos.
La memoria de la gente truchos. Es muy corta.
Yo voy a hacer una caricatura. Espero se entienda mi caricatura, pero acuérdense de este modesto servidor a propósito de lo que estamos hablando ahora, Anita. Si gana el rechazo, fíjense en la comunicación no verbal del presidente de la UDI. Si gana el apruebo, fíjense en la comunicación no verbal del presidente del PC.
O sea... Pero es sabido que la comunicación corporal
porque los políticos se pierden más que en las derrotas en el triunfo. se pierden. O sea, este gobierno pensó que con la alta votación de segunda vuelta estábamos listos y nunca entendieron, nunca entendieron que un alto porcentaje, no sé cuál porque no soy experto, bueno, no un alto, un porcentaje, para ser riguroso, de las personas que votaron por Boric, votaron porque no querían que ganara Kast.
Así es.
Así es.
Y a la inversa, en el gobierno anterior, no sabemos qué porcentaje, pero hubo un porcentaje de personas que votaron por Piñera porque se creyeron el cuento de Chilezuela. Y mucha gente pensó que el 54% de las personas que votaron por Piñera era porque votaban por Piñera a ojos cerrados, y a la primera de cambio le dieron la espalda, lo mismo que con Boric. Entonces, cuando los políticos se creen sus propias mentiras,
es que Felipe, estamos acostumbrados.
Lo lamento en el alma, pero el presidente Boric sacó la más alta votación en la historia, el presidente bajó. Sí, sí, lo tengo claro. La data la manejo perfecto, me la sé de memoria. La pregunta es, esa votación que le dio el triunfo, ¿hubo un porcentaje de personas que no votaron por él porque lo querían? ¿Votaron por él porque no querían al otro?
Es que ese es el tema. Estamos acostumbrados a votar por el mal menor, porque no tenemos buenos políticos, no tenemos buena gente a la cabeza. Entonces nos hemos acostumbrado al mal menor.
Obvio.
O sea, eso demuestra lo mediocre de nuestra plana política.
Y si hubiese ganado Kast, también lo dije y lo reitero, no tengo cómo comprobarlo porque es contrafactual. Si hubiese ganado Kast, Kast habría ganado con un porcentaje, no sé si importante, alto o bajo, un porcentaje de personas que no quería que ganara Boric.
Así
están los paquetes, como dicen los narcos. Ahora, que tú le digas esto a los políticos siempre te lo van a relativizar. Entonces te pueden hablar de, te pueden hablar del cherry picking. Todo es relativo. Pero no les gusta que uno les diga eso. Entonces, cuando la oposición a Piñera le decía, sí, yo gané el 54%, pero el 54% de los que votaron. Entonces, lo de Boric, no, es que Boric sacó no sé cuánto en segunda vuelta, pero los que votaron. O sea, lo mismo que tú criticabas de lo que te decían, tú ahora lo dices al que ganó. Se dan cuenta que da lo mismo quien sea, los discursos son iguales, son calcados.
Por eso estas elecciones del plebiscito salida va a ser un poco más realista, porque va a votar más gente por el hecho de que sea obligatorio.
Bueno, sí. Y fíjate que es bien interesante la data de Axel Callis, sociólogo que es el director de Data Influye, yo trabajo con él en la radio El Conquistador, me contaba ayer, en el programa de la tarde ayer, que habían superado ya los 13 millones de consultas con RUN, lo que de alguna manera tú haces el ejercicio de tú consultas porque hubo cambio, obviamente, cambio de domicilio electoral, pero por algo consultas.
Claro, porque van a ir a votar, o tienen la intención de ir a votar.
Entonces, pareciera que se van a cumplir, o sea, van a todos los pronósticos, los PPA, todos los que dijeron, no, vamos a votar el 65, 70%, parece que van a quedar todos cortos porque va a votar mucha más gente o un mayor porcentaje del padrón electoral. Lo que yo creo, que sea cual sea el resultado, es muy bueno porque lo legitima.
Así es.
O sea, mientras más gente vota, más legitima el resultado, creo yo.
Así es, y eso es súper importante. Por eso que a mí personalmente me carga cuando no es obligatorio, porque mucha gente le da lata ir y después alega hasta por todos lados.
Debería ser obligatorio.
Debería ser obligatorio.
De los 10 años para arriba.
Claro.
De los 10 años para arriba.
Pero debería volver a ser obligatorio, porque la gente está claro que si puede quedarse viendo una película o puede ir a trotar o va al cerro, prefiere hacer eso que ir a votar. Y la verdad que lo que se juega es muy importante cuando uno tiene que ir a dejar su voto. Entonces,
ojo con los votos, a propósito de lo que dice la Anita, ojo con los votos nulos y blancos. Porque mucha gente que va a ir a votar porque no quiere comerse la multa, hay otras personas que no van a ir a votar definitivamente y van a meter la chía o van a viajar o van a dejar constancia, lo mismo, siempre es, porque hay de todo en esto. No son grandes números, pero hay mucha gente, perdón, me corrijo, no mucha gente, va a haber gente que va a agarrar el voto y lo va a doblar o va a hacer un Walt Disney, digamos, pero porque, claro, porque en el fondo lo obligaron a algo.
Bueno, pero por lo menos está cumpliendo con una de las pocas obligaciones que tiene como ciudadano.
Exactamente.
Porque exigen,
yo siempre he dicho que
exigen deberes, pero no cumplen sus obligaciones.
Sí, y el voto nulo y el voto blanco marcan algo.
Sí. También dicen algo, también dicen algo, por supuesto.
Más allá de las personas que nos están escuchando, incluso ustedes mismos que nunca lo harían, da lo mismo, cada uno hace lo que quiere, pero independiente de lo que uno no haría, el votar en blanco o votar nulo, algo te dice.
Sí, también es una expresión de los ciudadanos.
Exactamente, exactamente.
Bueno, lo que decías tú en antes, Felipe, y últimos 5 segundos.
Dale, por favor.
De cómo los políticos cambian su discurso. ¿Te acuerdas que hace varios programas atrás conversamos de que hubo un tiempo, y me acuerdo bien, que tú solo leías los comentarios o el discurso que había hecho alguno de los candidatos, y si no le ponías el nombre, no tenías idea si el personero que había emitido esas declaraciones o ese discurso era de izquierda, de centro o de derecha? Porque se dieron cuenta que más allá del discurso que siempre tenían, más bien de su línea, del partido, lo que quería escuchar la ciudadanía era distinto, y por lo tanto todos se fueron adaptando.
Obvio, obvio. Y lastimosamente, a lo mejor lo que voy a decir va a sonar un poco extraño, pero cuando uno escuchaba a Pancho Bulnes, cuando uno escuchaba a Pedro Ibáñez, porque yo no soy contemporáneo de ellos, pero lo he leído y he visto videos, en fin. No, he leído más que he visto videos. Cuando uno escuchaba a Radomiro Tomic, a Eduardo Frei Montalva, cuando uno escuchaba a Salvador Allende, al mismo Carlos Altamirano, uno sabía exactamente a quién representaban. Independiente de que tú estuvieras en la antípoda del otro, tú tenías claro, porque ese perico le hablaba a su electorado.
Así es.
Y no le hablaba al electorado, o sea, no hablaba porque el perico que estaba allá quería escuchar lo que... No. El perico que está ahí tiene que bancarse lo que yo le voy a decir. Y si no, que se pudra. Hoy día es al revés. Hoy día es al revés. ¿Cachai? Sí. Y claro, tiene que ver con la conveniencia.
Sí, se dieron cuenta que en realidad el poder lo tienen los ciudadanos. Lo que pasa es que falta que los ciudadanos se den cuenta.
Claro, ya. perdón, Anita, ¿cuál fue tu primera elección?
La primera elección, cuando fui a votar, la primera de los 18.
Tú eres muy joven, Anita. Sí, pero ¿qué elección? ¿Te acuerdas cuál fue?
Tiene que haber sido la de Boric para Anita.
Exacto. Segunda vuelta. Segunda vuelta, ¿ah?
Plebiscito del sí y el no.
Del 88, ¿ah?
Sí.
Muy bien. ¿Tú, Ítalo?
También, del 88.
Bueno, mi primera fue la reforma constitucional del 89. Nada más les digo, yo no alcancé a votar el 88. Bien. No, es que entonces que para plebiscito del 88, una cosa excepcional, a mí nunca se me olvidaba, porque yo, imagínate, yo, o sea, yo hubiese pagado para poder votar para el plebiscito del 88, pero bueno.
¿Y por qué estaba fuera?
El registro electoral se cerró el 30 de agosto.
¿Ya?
Y yo cumplí 18 el 20 de septiembre.
Ah.
¿Cachai?
Por días.
Así que mi primera elección fue para la reforma constitucional del 89. Y por supuesto voté para la elección presidencial de ese mismo año, de diciembre del 89, y ahí sucesivamente. Pero digo, la primera fue esa.
Mira.
¿Viste? Claro, yo soy muy joven. Bueno, y Andrés, que anda por ahí, no. Creo que Andrés también. Andrés, no. De haber sido la primera, o de haber sido para la última presidencial.
Claro, Andrés, ya. Sí, ahí está con Boric.
Exacto. En cambio, Juan Francisco Mackenna creo que votó para la de Pedro Aguirre Cerda. Pero bueno. Bueno, y Luis Felipe Mujica, ni hablar. Luis Felipe Mujica era amigo de los primeros integrantes de la Junta Nacional de Gobierno. Ya. Era amigo de Mateo Vittorio Zambrano. Ya. Vamos a saludar a quien nos escucha en nuestro programa, Carta Ciudadana. Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio La Garza, Simagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, No Son, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, AtacamaNoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Mi querida Anita Krause, un abrazo, que lo pase muy bien.
Igualmente.
Don Ítalo Villanueva, un abrazo, que lo pase muy bien. Esto fue Carta Ciudadana y nos reencontramos mañana. Que estén bien. Chao, chao.